Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Día Internacional contra la Pobreza, en unos minutos vamos a salir a la calle, vamos a conocer, pues vamos a acercarnos a esa manifestación que está recorriendo desde hace unos minutos las calles de Bilbao para denunciar que la pobreza sigue creciendo, la exclusión social sigue aumentando en crisis y cuando no había crisis. El escritor argentino Rodolfo Walsh, hoy vamos a hablar de escritores que de alguna manera lucharon en favor de los derechos humanos, lucharon contra el poder, contra las torturas, contra los militares. Rodolfo Walsh decía, la peor violación a los derechos humanos es la miseria planificada. Una miseria, ¿por qué no?, como esta que cada vez a más gente la está acercando, la está acabando. Día Internacional contra la Pobreza que están, bueno, celebrando, o de alguna manera, mejor dicho, denunciando ese aumento de la pobreza, diferentes colectivos en la calle aquí en Bilbao, bajo el lema sí a los recortes, pero en riqueza, desigualdad y despilfarro. A las 7 estaba prevista una manifestación que va a recorrer una callejira por el centro de Bilbao. Vamos a charlar, vamos a ir en directo dentro de unos minutos hasta esa callejira para charlar con las gentes de la Red Europa de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi. Gentes colectivo que está recogiendo además firmas para esa ILP de dación en pago, paralización de los desahucios y el alquiler social, que bueno, con la que tienen previsto van a intentar recoger 500.000 firmas. Además, tenemos también hoy una invitada aquí en Mar de Fueguitos. Ha participado en el 4º Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, presentando un documental sobre la matanza de la Cantuta, la masacre de la Cantuta en Perú, masacre que tuvo lugar el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori en ese país. Un profesor universitario y 9 estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como la Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra, fueron secuestrados entonces y desaparecidos por una escuadra paramilitar perteneciente al ejército peruano. El incidente es notable no solo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la consiguiente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extradición de Fujimori frente al gobierno de Japón en el año 2003, y es uno de los que también presentó el gobierno de Chile por el mismo motivo. Las autoridades militares iniciaron una investigación sobre este caso después de varias filtraciones sobre lo que había sucedido en esta masacre en mayo de 1993. El año 1994, el Consejo Supremo de Justicia Militar, fue finalmente la jurisdicción militar y no la civil la que llevó este caso, sentenció a 10 de los autores a sentencias de prisión de entre 1 y 20 años. Después de la reelección de Fujimori en abril de 1995, el 14 de junio de 1995, el Congreso peruano aprobó la ley número 26.749, conocida como la Ley de Amnistía, que ordenaba la liberación de todos los oficiales, policiales, soldados y civiles presos o acusados por crímenes civiles o militares durante la lucha antiterrorista. El 15 de julio de ese mismo año de 1995, el Consejo Supremo de Justicia Militar ordenó la liberación de todos los individuos presos por la matanza de La Cantuta. Este documental, La Cantuta en la boca del diablo, recoge la historia de esta masacre desde el punto de vista de Edmundo Cruz, un experimentado periodista que ha mantenido durante décadas un estilo de investigador de bajo perfil y que ha decidido rescatar uno de los casos de investigación que más lo marcaron, el caso La Cantuta. Él fue miembro, Edmundo Cruz, del equipo de periodistas que investigó y publicó la historia de esta masacre entre julio y diciembre de 1993 en la revista Sí, un trabajo que resultó fundamental para que se encontraran pruebas contundentes sobre este crimen que, bueno, por el que fue condenado y extraditado en su día también Alberto Fujimori. Vamos a conocer más sobre este documental, sobre lo que pasó en La Cantuta, sobre este periodista que sigue creyendo y sigue apostando por el periodismo independiente, el periodismo libre de alguna manera. Y para ello vamos a charlar con Sandra Yepes. Ella es productora de este documental y está aquí con nosotros para presentárnoslo, para hablar de Perú, de los derechos humanos, del periodismo, de la libertad de información. Son algunas de las cosas de los invitados que van a pasar por aquí en los próximos minutos, y la música también no va a faltar hoy en Mar de Fueguitos, con un disco, bueno, curioso disco, un disco en el que se juntan tres grandes de la música, dos de ellos brasileños. Edgar Escandurra canta, es guitarrista, también toca las violas, y Arnaldo Antunes es uno de los tres tribalistas, ese trío formado por Carlinhos Brown y Marisa Monte. Pues bien, ambos dos, Arnaldo Antunes y Edgar Escandurra, tocaron hace un tiempo, hace no demasiado, junto al africano Tumani Diabaté en el festival Back to Black de Río de Janeiro. Fue, bueno, nada más tocar en ese festival, decidieron seguir tocando juntos en varios rincones de África y también en diferentes lugares de Brasil, y poco después decidieron grabar este disco que hoy os vamos a presentar aquí en Mar de Fueguitos. Tumani Diabaté es uno de los más conocidos músicos africanos a nivel mundial. Nació en Mali y es internacionalmente conocido por interpretar la kora, ese instrumento tradicional africano. En el año 2010 y 2011 ganó los premios Grammy en la categoría de mejor álbum de música tradicional del mundo. Pues estos tres artistas, Edgar Escandurra, Arnaldo Antunes y Tumani Diabaté, se juntaron y han publicado este año este disco A Curva da Cintura, un disco en el que se mezclan los sonidos brasileños y los sonidos africanos. Zarpamos en Mar de Fueguitos escuchando la canción que abre este trabajo de este trío malieño y brasileño, Senao Baime Acompañar. Zarpamos.
Eu sigo só na minha onda, cê não vai me acompanhar. Eu sigo só, não quero sombra, nem ninguém pra me assombrar. Eu tô no dente da serpente, eu tô na jaula do leão, dançando na chapa quente do fogão. Vou sozinho em meu caminho, cê não vai me acompanhar.
mais um sobrevivente namorando a solidão no meio de tanta gente sem direção. Meu caminho é só comigo, cê não pode acompanhar.
Essa estrada pra ninguém me acompanhar. Hora certa, madrugada, longe do seu doce lar. Tô na beira do acidente, tô na boca do vulcão, distante de toda gente que tem razão. Eu tô no dente da serpente, eu tô na jaula do leão, dançando na chapa quente do fogão. Sou mais um sobrevivente namorando a solidão.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Israel calculó el número de calorías que los palestinos necesitarían para evitar la desnutrición bajo el bloqueo sobre la franja de Gaza, según un estudio que ha publicado el Tribunal Supremo, y bueno, que un estudio que el Tribunal Supremo ha obligado al gobierno hebreo a publicar. Formaba parte de un documento de investigación que se presentó en dos discusiones sin que nunca usamos, ha explicado hoy mismo Guy Inbar del Ministerio de Defensa israelí, después de que ese documento fuera publicado por Gisha, un grupo de defensa de los derechos humanos israelí que lo había solicitado. La publicación de este documento, presentado en enero de 2008, aporta nueva luz sobre los planteamientos que ayudaron a organizar el bloqueo que Israel endureció sobre la franja de Gaza a partir de 2007, después de que el grupo Hamás se hiciera con el control de esa franja de Gaza tras unas elecciones. El estudio, titulado Consumo de alimentos en la franja de Gaza, las líneas rojas, estimaba que cada palestino debía ingerir como media diaria 2.279 calorías. Según este documento, para mantener la estructura básica de vida en la zona, Israel permitiría la entrada de 106 camiones con bienes esenciales al día. Según Gisha, unos 400 camiones llegaban a Gaza cada día antes del bloqueo, y en el momento en el que se elaboró el documento, solo lo hacían unos 67. La semana pasada, por ejemplo, Israel permitió la entrada de 935 camiones con bienes básicos y material de construcción a este territorio de 1,6 millones de habitantes. 935 camiones la semana pasada, 67 en los tiempos más duros de ese bloqueo a la franja de Gaza. El cálculo de calorías de este informe estaba basado en un modelo formulado por el Ministerio de Sanidad israelí y el acorde con el consumo medio israelí. Según el Servicio Sanitario Británico, un hombre necesita de media 2.500 calorías para mantener su peso y una mujer 2.000. Esta ONG, la ONG Gisha, ha denunciado que este estudio contradice los argumentos del gobierno israelí de que el bloqueo es necesario por motivos de seguridad. ¿Cómo puede Israel afirmar que no es responsable de la vida de los civiles en Gaza cuando controla incluso el tipo y la cantidad de alimentos que los residentes palestinos de Gaza tienen permitido consumir, se pregunta el director de esta ONG en un comunicado que ha hecho público al hacer público este documento. El control israelí sobre los movimientos crea una obligación de permitir el libre paso de los civiles y los bienes civiles, sujetos solo a controles de seguridad, una obligación que sigue sin cumplirse hoy en día. Por su parte, el director de operaciones en Gaza de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Robert Turner, ha considerado que esto refleja una auténtica política para limitar las importaciones de alimentos. Este documento, con sus líneas rojas, ha dicho, es contrario a los principios humanitarios. Según Turner, los hechos sobre el terreno indican que las importaciones de alimentos cayeron por debajo de las líneas rojas que anunciaba en este documento Israel. Reconocemos, dice, que Israel tiene preocupaciones legítimas de seguridad, pero también hemos dicho, dice este responsable de Naciones Unidas, repetidamente, que el bloqueo es un castigo colectivo de la población y es ilegal bajo el derecho internacional y creemos que es contraproducente. Consumo de alimentos en la franja de Gaza, las líneas rojas, así se titulaba este documento que ha tenido que hacer público el gobierno de Israel, obligado por el Tribunal Supremo, un documento en el que, bueno, publicaban o decían cuántas calorías, qué mínimo de calorías debían consumir los palestinos para no caer en la desnutrición. Eso sí, calcularon las calorías y luego no cumplieron ese mínimo y dejaron que buena parte de la población de Gaza estuviera por debajo de esos niveles, estuviera desnutrida. Nos vamos hasta Chile. Este lunes se ha celebrado en Santiago de Chile la llamada Gran Marcha de la Resistencia Mapuche. Con ella han reclamado libertad, justicia y autonomía para este pueblo originario y en apoyo a los comuneros mapuches detenidos y en huelga de hambre. La manifestación ha sido una iniciativa de la organización Meli Huishan Mapu y de las comunidades originarias José Guiñón, Huente Huincul Mapu y Temucuicui. Según los sectores movilizados, el objetivo de la marcha era demostrar la solidaridad con el pueblo mapuche y chileno, la solidaridad del pueblo mapuche y chileno con las demandas de libertad de estos cuatro comuneros detenidos. Se trata de Eric Montoya, Rodrigo Montoya, Paulino Levipán y Daniel Levinao. Ellos se declararon en huelga de hambre el pasado 27 de agosto para reclamar que la Corte Suprema de Justicia chilena revise sus condenas. Paulino Levipán y Daniel Levinao fueron condenados por homicidio frustrado contra miembros de la Policía Militarizada de Chile y por portación ilegal de armas de fuego durante un hecho ocurrido en noviembre de 2011. Por su parte, Rodrigo y Eric Montoya se encuentran a la espera de que les pongan fecha a su juicio oral. Los comuneros mapuches fueron trasladados la pasada semana desde la cárcel de Angol, en la Araucanía chilena, hasta el Hospital Regional de Concepción debido a su estado de salud. Perdieron 15 kilos en 50 días de huelga de hambre. A pesar de ello, de la gravísima situación de salud de estos presos mapuches, el huerquén de la comunidad Huente Huincul Mapu, Daniel Melinao, se va a presentar ante la Corte Suprema chilena para evitar que se valide un recurso interpuesto por Gendarmería para autorizar la alimentación forzada de estos presos. Con su huelga, estos presos, huelga de hambre, también buscan demandar la desmilitarización del territorio mapuche y la libertad de todos los presos políticos de esta etnia. Escuchamos en primer lugar a Jorge Hueque, dirigente mapuche, hablando de esta manifestación que ha tenido lugar el lunes en Santiago de Chile.
Para nosotros es sumamente importante esta manifestación que hoy día se hace acá en Valdivia porque se cumplen 20 años en que el rey Juan Carlos de Borbón estuvo presente. Las organizaciones, las comunidades que estuvieron acá vinieron a manifestar su repudio en contra de las celebraciones triunfalistas en un gobierno que venía entrando, que era un gobierno supuestamente democrático y que posteriormente empieza a perseguir a los mapuches. Cuando se empieza a crear esta bandera nacional del pueblo mapuche, hubieron muchos prisioneros también mapuches. Se hizo la bandera con una cantidad de represión de parte de la policía, de parte del Estado.
Escuchamos ahora a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, haciendo un llamamiento en apoyo de estos presos mapuches y también de la lucha de su pueblo.
La ley debe estar al servicio de los pueblos y no los pueblos al servicio de la ley. Esta es una cosa fundamental. Y entonces pedirle que, si esto es una democracia, ¿qué significa la democracia? La democracia significa derecho e igualdad para todos y todas. Pero cuando miramos en nuestros países, nos damos cuenta de que esto no existe. Entonces, quiero hacer un llamado, no solo al presidente de la nación, quiero hacer un llamado a los diputados, a los senadores, a la sociedad en general, que la soberanía no puede ser sin el pueblo. Esto es fundamental. Y es necesario pensar, es necesario, la democracia no se regala, son espacios a construir y son valores indivisibles en la vigencia de los derechos humanos y derechos humanos.
Ahí estaban palabras del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en apoyo a esta gran marcha de la resistencia mapuche que ha tenido lugar este lunes en Santiago de Chile, en la capital chilena. Hablamos ya de ese Día Internacional de Lucha contra la Pobreza que hoy mismo se está celebrando, se está reivindicando, contra el que se está luchando en todo el planeta. Un millón de personas se ha empobrecido anualmente en España desde el comienzo de la crisis, por lo que actualmente hay cerca de 12,7 millones de ciudadanos y ciudadanas que forman parte de una espiral perversa al no contar con ingresos suficientes para tener una vida digna, según ha denunciado hoy el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Carlos Susías. Ha dicho Susías, entre otras cosas, ha lamentado que los ciudadanos han pasado de ser sujetos de derechos a ser asegurados y ha insistido en que conseguir que no se mueran personas es un derecho básico, no una estrategia. El índice de pobreza en el Estado español ha subido 5 puntos por la crisis en los últimos 3 años, mientras que en época de crecimiento no disminuyó ni un punto. Por ello, Susías ha arremetido contra las medidas que se están tomando para paliar los efectos de la actual situación económica, ya que a su juicio conllevan a un empobrecimiento masivo, por lo que ha pedido un cambio de modelo social en el que se actúe sobre los efectos de la pobreza y no sobre las causas. En este sentido, ha destacado la importancia de crear empleo capaz de sacar de la pobreza siempre que esté por encima del umbral de la pobreza, en alusión a los denominados mini-jobs que hay en Alemania y cuya posible implantación se ha debatido en el Estado español. De cada 8 personas que trabajan en mini-jobs, ha dicho, solo una logra tener empleo estable y las otras 7 necesitan ser mantenidas por el sistema de protección social alemán, ha asegurado Susías. También han lamentado desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza que no se vea con buenos ojos trabajar para que el pobre, además de pobre, tenga una vida digna. En este punto ha indicado que el hecho de que Grecia esté estudiando vender alimentos caducados a personas necesitadas refleja el nivel de desesperación del país y ha recordado que en el Estado español estos productos no se venden, pero sí son consumidos por mucha gente. En su opinión, la pobreza es consecuencia del proceso de enriquecimiento, en concreto del enriquecimiento masivo, por lo que a más desigualdad, más niveles de pobreza. Hay que crecer distribuyendo, ha reiterado Susías, para quien existe una situación de verdadera emergencia, pero también de autismo en la búsqueda de soluciones. En el mercado de las flores del Arenal en Bilbao, durante buena parte de este día, colectivos integrantes de la coordinadora de ONGs de Euskadi y también de esa red de la que hemos hablado hace un momento, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, también de REAS Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria y del Consejo de la Juventud de Euskadi, han organizado diferentes actividades para participar, para recordar que hoy se está luchando contra la pobreza en todo el planeta. A las 5 de la tarde había una lectura compartida de textos en torno a la pobreza. Luego también ha habido talleres de pancartas, juegos infantiles y cooperativos, la actuación de un grupo de percusión africano, el grupo Sapali, y desde las 7 de la tarde una concentración con pasacalles contra la pobreza, a la que vamos a tratar de irnos dentro de unos minutitos. Antes ponemos un poquito más de música de Arnaldo Antunes, Edgar Escandurra y Toumani Diabaté, y nos vamos, nos irnos para la calle.
Traz, a terra leva, a terra leve, a terra pesa e fica perto de você. A terra pé, a terra pedra, a terra céu, da tela terra e fica perto de você. A terra some além do monte, toda fome do horizonte, estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede do horizonte, estende a ponte, terra até você. Terra virgem, terra velha, o barro, grama, lama, relva, e fica perto de você. A terra grande, chãos, a terra, terra, berço, pão e guerra, e fica perto de você. Terra some além do monte, toda fome do horizonte, estende a terra onde está você. A serra segue além da fonte, toda sede.
Pues como os decíamos, nos vamos para la calle, nos vamos hasta esa concentración primero, y ahora creo que pasacalles por el casco viejo de Bilbao contra la pobreza, que han convocado para este día, Día Internacional contra la Pobreza, diferentes colectivos. Al otro lado del teléfono tenemos a Elena de la Era, que es integrante de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi. Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes. Arratsalde
on. Buenas tardes, Arratsalde on. Cuéntanos cómo van las cosas. ¿Dónde estás ahora mismo?
Ahora mismo estamos justo delante de la Riada, terminando con la calejira en contra de la pobreza. Y vamos a dar una vueltita y leeremos el manifiesto, ya finalizando con la jornada.
Un manifiesto en el que, bueno, en el que habláis de la crisis global, de los recortes, del control de la riqueza, y bueno, y de ese lema de esta jornada hoy aquí en Bilbao: sí a los recortes, en riqueza, desigualdad y despilfarros.
Eso es, para darle un poquito el contrapunto a... Estamos hablando todo el tiempo de recortes, pero vamos a hablar de los recortes que nosotros, como entidades sociales, creemos que se deberían hacer.
Y cuéntanos un poquito, ¿qué dice ese manifiesto que vais a presentar en unos minutos ahí en Bilbao?
Bueno, pues va en la línea un poco de luchar contra la pobreza y dar unas alternativas que nosotros creemos que serían más justas para las personas, promoviendo valores como la solidaridad y luchar contra la desigualdad.
Desde vuestra red también estáis impulsando, bueno, en los últimos semanas, esa ILP de acción en pago, paralización de los desahucios y en favor del alquiler social. Hace unos días quedaban por recoger 80.000 firmas, no sé ahora mismo cómo van las cosas. ¿Cómo sigue esa campaña, esa recogida de firmas?
Bueno, la recogida de firmas empezamos a finales de abril. Ha costado bastante, nos ha pillado el verano de por medio y en el último mes hemos hecho un esfuerzo muy importante desde todas las entidades sociales, no solo en Euskadi, sino en el resto del Estado, y la semana pasada quedaban 80.000 firmas. Estamos haciendo un montón de actividades, hasta finales de mes no vamos a saber exactamente cuántas firmas se han recogido, pero las previsiones son muy buenas y creemos que nos vamos a pasar. Eso no quiere decir que nos vayamos a quedar parados, sino que vamos a seguir haciendo cosas e intentar seguir recogiendo las firmas.
Porque hablando de lucha contra la pobreza hay que hablar evidentemente de todo lo que tiene que ver pues con la vivienda, el coste de la vivienda, la especulación con la vivienda, la burbuja inmobiliaria. Cuéntanos.
Esto surge porque, bueno, surge a nivel estatal desde una comisión promotora que está a su sede en Barcelona, porque en los últimos 4 años, de 2007 a 2011, se han dado un total de casi 350.000 desahucios en todo el estado. Esto es una burrada. Cuando una persona se queda desahuciada, se queda, bueno, como ya sabemos todos, la deuda queda ahí. Entonces, eso es una condena a la pobreza de por vida. Porque hay personas que si ellos dejan de pagar una hipoteca porque han perdido su trabajo, cualquier ingreso que tengan, se lo embargan para pagar la hipoteca. Eso es contra lo que estamos luchando. Por eso pedimos a nivel formal un cambio de legislación. Y esos son los tres puntos que se han elegido para estar un poco de acuerdo desde todas las entidades que forman parte de la comisión promotora.
Decías 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Estado español, 5.000 y pico solamente en Euskadi.
En Euskadi, 5.000 y pico. Sí que es verdad que tenemos dentro del ranking seríamos de los más bajos, pero durante este año, bueno, en el último trimestre ha habido 1.000 y pico desahucios que... Bueno, pues fíjate, comparando los cuatro últimos años y un solo trimestre, pues es una diferencia importante.
Hace unas horas, Carlos Usías, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza a nivel del Estado, decía que anualmente en España, desde que comenzó esta crisis en 2007, hay 1 millón de personas que se han sumado a esa bolsa de la pobreza, a ese número de pobres. No sé si ya vamos teniendo conciencia de, bueno, de que esto sigue y va a seguir como no hagamos algo, o todavía la gente sigue pensando eso de que, bueno, a mí todavía no me toca y ni me va a tocar.
No, la gente se está acercando mucho a preguntarnos, a hablar sobre la pobreza, hablar sobre sus situaciones. La gente ve que ahora mismo el trabajo no es como antiguamente, que es para toda la vida, que cualquier persona se puede ver en una situación de paro y que eso le puede abocar a una situación de pobreza y de exclusión social. Yo creo que cada vez hay más conciencia. Tenemos que seguir trabajando. El tema de la sensibilización social es muy importante para la red y vamos a seguir trabajando por ello. Y bueno, como muestra un poco, esta tarde hemos estado simplemente 2 horas para recoger las firmas y muchísima gente se nos ha acercado. Si nosotros acercamos a ellos diciendo, oye, que hemos sabido que ibais a recoger firmas contra los desahucios y han venido a firmar. O sea que eso quiere decir que la gente está al tanto de lo que estamos haciendo y que quiere colaborar de alguna manera.
¿Y qué pasa, qué falta para que se dé ese otro pasito de, además de saber y de conocer y estar preocupado, pues participar de alguna manera también, ¿no? Pues luchando y participando en acciones?
Sí, nosotros siempre decimos que esta ILP es una de las maneras formales que tenemos de luchar contra la pobreza y contra las injusticias que se están dando en temas de vivienda, pero todas las movilizaciones sociales que hay en contra de los desahucios y en otro tipo de, luchando contra todo tipo de injusticias, sirven. Y yo creo que granito a granito pues haremos todos una montaña y conseguiremos cambiar las cosas.
Pues muchas gracias, Elena, por habernos, bueno, acercado ese granito que estás poniendo ahí en la plaza de Arega aquí en Bilbao.
Ahora estamos en el Arenal, ya hemos pasado la carretera.
Muy bien, pues muchas gracias y te dejamos para lectura de ese manifiesto con el que vais a terminar esta jornada. Un saludo, vale. Agur.
Muchísimas gracias, agur.
El océano de las historias.
Millón más de pobres cada año desde que comenzó esto que ya llaman en la televisión la crisis o la gran crisis económica, y esos pobres evidentemente cada vez hay más y cada vez se ven más por la calle también. En nuestro océano de las historias os proponemos una que tiene que ver o que habla de pobres, pero desde un punto de vista muy curioso. Manuel Moya Escobar es andaluz, es escritor y él es autor de esta historia. Imaginaros que un buen día descubrís que ese hombre o esa mujer sin techo, pobre, desahuciado, que duerme en el portal de vuestra casa, pues entréis un buen día que no es tal, que no es un pobre, que no es un desahuciado, sino que es una persona contratada por el ayuntamiento. Así comienza esta historia, esta curiosa historia de pobres y de contratos con el ayuntamiento. Nuestra compañera María nos cuenta esta historia.
esbirros. El hombre que cada noche duerme en el portal, hoy lo he sabido, no es más que un contratado del ayuntamiento. Blindado por una coraza de cartones y escoltado en sus correrías por un escobón con el que supongo se quita las legañas y por un carrito construido con alambres y despojos, resulta que ese tipo no es más que un maldito contratado por los oscuros funcionarios municipales. ¿Merecemos los honrados ciudadanos algo así? ¿Por qué nos trata como a imbéciles el ayuntamiento? ¿Creían que aquí nos chupábamos el dedo? Me ha costado, pero ahora todo encaja. Puedo parecer estúpido, pero a mí no me la dan. El ayuntamiento contrata a esos tipos para que sepamos qué es lo que nos ocurriría de no levantarnos cuando es todavía de noche, de no coger el metro cada mañana y aguantar durante 8 horas las trágalas del jefe del taller, de no volver ya oscurecido al lugar donde nos está esperando el hombre que se blinda con cartones y apesta como una bodega, fiel esbirro, ya digo, del ayuntamiento. Entonces, sorteamos como podemos al tipejo, esperamos el ascensor, llegamos derrumbados a casa, besamos a la niña que está haciendo los deberes en su cuarto, ponemos el despertador a las 6:30 y comenzamos a soñar en el adosado ese de la zona residencial, con vallas electrificadas y todo, para que no se cuelen los malditos esbirros del ayuntamiento.
Eso es todo, ahí está el secreto, no son pobres realmente, no son pobres, son esbirros contratados por el ayuntamiento para que cada mañana nos dejemos explotar un poquito más, si cabe cada día, y sin protestar. Al próximo pobre que os encontréis por la calle, fijaros bien, veréis cómo tiene cara de contratado por el ayuntamiento. Saludamos ya a nuestra siguiente invitada, Sandra Yepes. Vamos a hablar de Perú. Antes, un poquito de música de este disco que os estamos presentando hoy. El único tema que está escrito por Tomani Diabaté, Kaira. Suena así, suena África.
Cada momento a música muda o tempo. Você é um instrumento, a música muda você. Pra melhor, pra melhor, pra melhor.
Lai, lai, lama, mama dara surulai. Nene saturu dua umi ke makan tagala ala dua dulu jabirima
de las participantes en este cuarto Festival Internacional de Cine Invisible, Filme Social 2012, que se ha celebrado hace unas semanas aquí en Bilbao. Tenemos con nosotros a Sandra Yepes. Ella es productora del documental La Cantuta en la Boca del Diablo. Ella es peruana y bueno, nos va a contar un poco, bueno, cómo surge este documental y sobre todo la historia que cuenta y que denuncia este documental. Muy buenas tardes, Sandra.
Hola, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Un documental reciente, pero que cuenta una historia de ya de hace, ¿no?, hace un tiempo. Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cuál es la historia que está detrás de este documental?
Bueno, La Cantuta en la Boca del Diablo es un documental que narra los entretelones de la investigación periodística de un caso emblemático en el Perú, ¿no? Es el caso La Cantuta. La Cantuta es una universidad de educación nacional en que en los años 90, en pleno conflicto armado, porque en el Perú es bueno saberlo, se vivió una época de conflicto armado desde el 80 al 2000. Bueno, desde el Estado, Fujimori creó un grupo paramilitar, ¿no?, que estaba encargado de ejecutar, desaparecer a estudiantes, sobre todo universitarios, que estaban vinculados con Sendero Luminoso, que era un grupo terrorista, que es un grupo porque todavía hay rezagos de este, ¿no? En el 90, en el 92 se desapareció, se secuestró a 9 estudiantes y un profesor universitario de esta universidad, La Cantuta, y fueron asesinados, ¿no? Entonces, el documental narra un poco todo este caso en el que se llega a descubrir, sobre todo un periodista que es el protagonista de este documental, que es Edmundo Cruz, que está a cargo de la investigación desde una revista pequeña, pero muy acuciosa con su trabajo, ¿no? Llega a descubrir pruebas contundentes que más tarde llegan a condenar a Alberto Fujimori y llega a ser sentenciado a 25 años de prisión, ¿no?, por este caso, por violación de derechos humanos.
Un pequeño medio de comunicación, creo que se llama Sí, esa, ¿no?,
la revista Sí. Sí.
Bueno, por ir por partes, la importancia que tiene ese tipo de investigaciones y cómo pueden llegar a tener éxito, como el caso de Fujimori, lo que ha sucedido, ¿qué sucede o qué hace que en este caso esta investigación, en vez de acabar pues con los periodistas muertos y enterrados, por ejemplo, como pasa en otros países de América Latina, en este caso consiguen que llegue a los juzgados, que se investigue y que se juzgue y que se condene?
Sí, justamente lo que hemos tratado de hacer es mostrar esta lucha, porque era una especie de batalla, una guerra entre David y Goliat, ¿no? Un periodista que tú puedes verlo en el documental, aparentemente es de perfil bajo, ya es un hombre entrado en años, no oye bien, tiene un aparato en el oído incluso, pero su perseverancia y sus ganas de descubrir qué sucedió son lo que lo mueve a él a investigar, ¿no?, a profundidad el caso. Y cada cosa que él hace, cada paso que él da y cada prueba que descubre, trata de ser desbaratada por el Estado, ¿no? Básicamente por Fujimori y su entorno, ¿no? Porque mucha gente estuvo muy vinculada, ¿no? Militares, muchos militares que después ya se ha sabido quiénes son, ¿no?, los que estaban ahí. Y bueno, no solo él, sino la lucha de los familiares de las víctimas. Los familiares no desmayaron y no se dejaron achicar por todo lo que se les venía, porque realmente esta gente sufrió persecución. Como tú dices, en muchos lugares hasta los matan, ¿no? Este periodista incluso ha vivido años, mudándose de una casa a otra clandestinamente con su familia, y sabía que estaba perseguido, sabía que había un ojo siempre detrás de él, pero nunca se dejó abatir, ¿no? Y por lo que él hizo, luego fue llamado a atestiguar en el caso de Fujimori por todas las publicaciones que él sacó. Y bueno, luego sabemos que lo sentó a Fujimori en el banquillo de los acusados y la justicia hizo lo que tenía que hacer, ¿no?
Fujimori fue condenado. ¿Es la excepción o cada vez hay más casos como este en los que la impunidad pues va quedando al descubierto y se juzga y se condena a los terroristas?
Nosotros podemos ver que en este caso es un ejemplo, un modelo, ¿no?, de lo que puede hacer además una buena investigación periodística, ¿no? Lo que se logró es algo que no siempre se logra, ¿no? Es algo extraordinario, pero también es una lástima, vemos que es una lástima que en nuestro país justamente el documental haya sido exhibido y haya sido distribuido gratuitamente con uno de los diarios más leídos del Perú, a raíz de que la hija de Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, justamente el año 2011, en el que terminamos de hacer el documental, se estaba lanzando como presidenta del Perú. Su padre preso y ella diciendo, yo voy a sacar a mi padre. Y tú, era increíble, ¿no? La hija lanzándose a la presidencia y el padre encarcelado por violación de derechos humanos, por matanzas. Pero con la distribución del diario, más de 80.000 ejemplares se distribuyeron a nivel nacional. Creo que se logró lo que muchos peruanos querían, ¿no? Que no se vuelva a repetir la historia.
Porque se temía, al menos lo decían las encuestas, de que pudiera volver la hija y pudiera salir Fujimori.
Exacto, exacto. Y no solo con ella, porque hay mucha gente todavía que cree en Fujimori y piensa que él terminó con el terrorismo. Uno no quiere ser mezquino y no, digamos, valorar o reconocer que, de alguna manera, sí, se terminó, pero las cosas que se hicieron fueron muy terribles, ¿no? Mucha gente sufrió, hubo una comisión de la verdad que finalmente dio un informe, ¿no? Que dice que hubieron más de 69.000 muertos por la guerra interna, ¿no? Por el conflicto armado, pero más o menos 15.000 o poco más estuvieron a manos de militares que también tuvieron mucho que ver, ¿no? Que mucha gente inocente murió.
El documental lo ha podido ver, como decías, en Perú, pues mucha gente que no es forma parte ni de las víctimas, ni de los periodistas, ni de los jueces. En muchas ocasiones se justifican matanzas, rotaciones como esta, con eso de que, bueno, pues contra los malos, malísimos, pues todo vale y hay que ser peor que ellos. No sé, la gente de Perú, la gente de la calle que ha podido ver el documental, no sé, ¿qué repercusión, qué os han contado, qué han sentido viendo un documental como este?
Yo creo que ha servido para traer la memoria, ¿no? En el Perú, como te decía antes, tuvimos que hacer esto para que la gente recuerde lo que se vivió. Incluso muchos chicos que no han tenido la oportunidad ni han podido pues vivir estos 20 años de violencia, no saben lo que se vivió, era horrible, era todos los días muertes en la calle, secuestros, no se sabía qué sucedía. Y sobre todo en Lima no se sentía tanto, después se sintió, ¿no? Pero primero empezó todo por las ciudades más alejadas de la capital, ¿no? Principalmente en comunidades indígenas, andinas, donde uno en Lima ni se enteraba qué sucedía, ¿no? Yo tengo 35 años y claro, yo era una adolescente cuando se vivió esto, pero yo recuerdo después cuando hubieron atentados en Lima, incluso el terror, ¿no? De que te pudiera pasar algo en la calle, toque de queda, en fin, mil cosas. Pero creo que siempre es bueno recordar, ¿no? Como dicen, recordar es bueno para que no se vuelvan a repetir los errores del pasado, los excesos, porque definitivamente hubieron muchos excesos, ¿no? De ambas partes, porque Sendero Luminoso también fue una plaga terrible, ¿no? Y no queremos que también vuelva a repetirse. Ahora vemos que hay algunos intentos por digamos, sacar a la luz o hacer algo también como terroristas, ¿no? Parece que no terminó del todo. Fujimori siempre se jacta de que acabó con el terrorismo, pero el terrorismo no ha acabado. Sendero Luminoso sigue. Y ha vuelto a surgir justamente porque hay gente descontenta donde el Estado no llega pues a todos los rincones del país. Es una pena, pero es así.
Vivimos en tiempos en los que, bueno, parece que acordarse de lo que sucedió hace una semana es de locos y no merece la pena. No sé, tú decías, tienes 30 y pocos años. La gente joven de Perú, ¿qué recuerda de Fujimori o, por ejemplo, de casos como el de la Cantuta? ¿Qué recuerda? ¿Qué sabe? ¿Qué le cuentan?
Saben muy poco. Nos hemos dado cuenta justamente a raíz del documental, de la difusión que tuvo. Gracias a las oportunidades que hemos tenido de diversos circuitos de distribución alternativa, ¿no? De centros de cine, cineclubs, en fin, donde se ha distribuido y se ha difundido el documental, nos hemos dado cuenta que los chicos no saben lo que era la Cantuta, no saben la masacre, no saben de los secuestros, en fin, no saben nada. ¿Y por qué? Porque el mismo Estado, por ejemplo, no en la historia del Perú, en los libros de historia del Perú, no habla de lo que sucedió en los 80, 90, hasta el 2000, ¿no? No se habla. Es como, mejor no toquemos ese tema, ¿no? Y a veces en las mismas casas no se habla de eso. Es como que prefiero olvidarlo. y creemos, por lo menos desde TV Cultura, que es la productora de la que vengo y en la que se ha producido el documental, que es importante, ¿no? Es importante recordar y traer a la memoria. Es el pasado, es nuestro pasado, y creo que es importante que los chicos sepan qué es lo que sucedió en su país, ¿no? En esa época.
Decías, eres la productora de TV Cultura. Productora, bueno, no sé, será más, pero bueno, aquí yo al menos lo relaciono con el que pone el dinero para hacer las cosas. ¿Quién pone dinero para hacer un documental como este? Y cuesta mucho sacar dinero para producir un documental como este.
Sí, definitivamente la producción documental siempre está como relegada o siempre está en segundo lugar, ¿no? Siempre privilegian la ficción. Creo que no solo en el Perú, sino en varias partes del mundo, en otros países. Pero nosotros tuvimos la suerte de que el proyecto, como proyecto documental, fue premiado por el CONACINE de aquel entonces, ahora es DICINE, pero el CONACINE era el Consejo Nacional de Cine del Perú, en un fondo nacional, y nosotros ganamos como proyecto, como mejor proyecto documental. Bueno, depende mucho de los criterios del jurado, ¿no? Tuvimos la suerte de que el jurado entendió el proyecto, entendió lo que se quería, y sin saber que en el 2011 íbamos a terminarlo, y porque el premio lo ganamos en el 2009, ¿no? Sin saber que en el 2011 lo íbamos a terminar y que iba a coincidir con la candidatura de esta hija de Fujimori, ¿no? De Keiko. Entonces, sí, tuvimos esa suerte y también suerte de encontrar otros fondos más de cooperación, ¿no? Que estaban vinculados con el tema de derechos humanos, porque por ahí es por donde nosotros hemos tratado, la estrategia, digamos, de financiación la hemos tocado por ahí, ¿no? Por el tema de derechos humanos. Pero es muy difícil sacar adelante, sobre todo la producción, de repente no tanto, pero la distribución o la difusión. Es inimaginable pensar que el documental se va a ver en un cine comercial. No existe. O sea, por lo menos en el Perú no le dan cabida al documental, y menos si es de derechos humanos, ¿no? Es una pena, pero es la realidad. Por eso festivales como Cine Invisible son una buena pantalla, una buena oportunidad para que estos trabajos no se queden en el cajón del escritorio, ¿no?
No se proyectan en las grandes salas, ni siquiera en las pequeñas. Y si se hiciera, la gente, ¿cómo hacemos para que se acerque a documentales como esto? ¿Para que quiera ver, o para que en un momento dado, pues eso, pues deje la sala, la gran película, y se vaya a ver un documental como este? No digo ya la gente joven, la gente mayor, la gente, bueno, nadie quiere ver documentales.
Sí, yo creo que es un poco también la política y lo que dicen manda el mercado, ¿no? La gente prefiere ver una película de acción o una película de Hollywood, de repente, antes de ver un documental, y más aún un documental de derechos humanos. Pero es un tema, creo yo, de leyes también, ¿no? En otros países, como Argentina, hay una ley de cine que permite que películas nacionales, documentales y ficción sean vistas en cines. O sea, hay una cuota, hay mucha producción de cine en estos países como Argentina o Brasil o México, entonces tienen las posibilidades y las oportunidades para verse en salas comerciales. En el Perú creo que todavía estamos en pañales, ¿no? Estamos en pañales, estamos con una ley de cine del año 94 que estamos tratando de mejorar, y ojalá se logre, ¿no? Porque depende mucho también de la presión de las distribuidoras, de los exhibidores. Pero creo que es cuestión de ponernos de acuerdo. Es cuestión de ponernos de acuerdo y que nuestro cine, nuestra propia producción, sea vista, ¿no? Por nuestra gente. Y internacionalmente, bueno, nosotros estamos ahora en conversaciones con algunos distribuidores, aquí en España, incluso en Venezuela, en algunos lugares, en Estados Unidos también.
Una última cosa, Sandra. Edmundo Cruz es el protagonista de este documental, ese periodista que, bueno, con su trabajo y con su tesón consiguió que todo esto saliera adelante. No sé si sabemos ahora mismo qué hace Edmundo, si sigue trabajando en un medio chiquito y todavía, pues eso, pues investigando, o qué hace.
Edmundo es un incansable. Edmundo tiene 70 y pico años de edad y tú lo ves como un jovencito que viaja y sigue investigando y se mete a urdir en lo más profundo y en lo más oscuro de la corrupción, en fin. Edmundo sigue trabajando, está en La República justamente, en un diario, es el segundo diario más leído del Perú, que es a través del que se distribuyó, gracias a él también, ¿no? Que se distribuyera la película. Él sigue trabajando ahí y yo creo que así va a seguir por años, por años.
Pues nos alegramos que haya gente que, bueno, que trabajando en lo que le gusta y haciendo bien las cosas, pues le va bien también en su trabajo. Muchísimas gracias, Sandra, y nada, mucha suerte con este documental y con esa distribución que, como decías, al final es importantísimo que llegue a la gente y que la gente lo pueda ver.
Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad, ¿no?
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
A curva da cintura vai pra lá, a beira da cadeira vem pra cá, deixa a onda chegar. Vai umedecer, deixa a seiva correr.
No tenemos tiempo para más en la curva de esta cintura entre Brasil y Mali. Nos quedamos. Lo único, recordaros para terminar que este sábado en la Plaza Nueva de Bilbao, mercado del trueque sin dinero, pues cientos, miles de cosas para poder cambiar, intercambiar entre unos y otros, desde las 11 de la mañana y hasta alrededor de las 7, las 8 de la tarde, este sábado en Bilbao. Nos vemos la semana que viene aquí, nos escuchamos en Mar de Foguitos. Agur.
O rabo da sereia quer mexer, seu rebolado quer me enlouquecer. Deixa a seiva correr.